Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 13 de abril de 2025? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos pasadito por agua, ¿eh? Pero en fin, parece que por la tarde puede despejarse un poquito todo. Ojalá que en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval le damos el relevo, tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras noticias, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B, en la comunicación y en las redes. Y con la mujer, bueno, y con los inconmensurables Juanjo González y Manuel Fernández Cortina en la realización. Y por supuesto, con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
¡Buenos días, Ana!
Esta sí que sí, buenos
esta,
días.
Pero esta ya esta, se queda, ¿eh?
Bueno, no se va a quedar.
No esta me la cambien más.
¿A quién le han hecho una canción, por favor? Y más la destilería. Esto es una cosa muy grande.
El lujo máximo.
Esto es una cosa muy grande.
Bueno, ¿qué tal está usted en el Día Internacional del Beso?
Es verdad, hoy sí que sí es el Día Internacional del Beso. Yo estoy para comerme a beso.
Ole, ole, ole.
Y con ganas de comerme a beso también a mucha gente.
Como tiene que ser. Bueno.
A mucha gente.
Hablaremos del beso, hablaremos del beso. Ahora de lo que hablamos es de una mañana de radio apasionante, 5 horas. Ojalá nos acompañéis. Algunos de los contenidos son los avanzamos ya en sumario.
Empezamos el domingo hablando de salud y el ojo seco, un síndrome que cada vez se da más en la población joven. ¿Cuántos tóxicos ingerimos por envases y otros materiales? Tappers enlatados, papeles de horno. La ciencia avanza más rápido que la regulación y bueno será saber qué hacemos bien y mal en nuestra vida cotidiana. Y os contamos una historia de película. Un ingeniero informático granadino con discapacidad se propone un reto viajero para comprobar cómo es la accesibilidad en el mundo. Todo va bien hasta que ocurre algo que da un giro a todos los planes. Os contamos todos los detalles de esta historia propia de un guion de Hollywood. En nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía, una exposición en Huelva para conocer la importancia de esta ciudad en la cultura tartésica. Visitamos el Galeón Andalucía, que está en Málaga también, antes de arrancar su gira mundial.
Marina, Marina, Marina.
Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo programa de presos andaluces en cárceles extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. Y en nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y series de televisión. Y para terminar, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía.
Alegría. La gente, la gente, la gente.
Con un número de teléfono, un número de WhatsApp a vuestra entera disposición en el 670-940-200 y en las redes sociales del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. 9 y 7, echar las presentaciones, arrancamos.
De Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónicas Andalucía Sevilla Fest del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Rigoberta Bandini, Chayanne, Mike Towers, Leiva, Pet Shop Boys, Maná, Madness, Jean-Michel Jarre, Gilberto Santa Rosa, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre como nunca. Entradas en icónicafest.com.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
9 y 9. Vamos a empezar hoy hablando de los ojos, de sus ojos, de nuestros ojos. ¿Siente usted una cierta sensación de aspereza, como si tuviera algo en el ojo? Sensación de escozor o ardor en el ojo, se le enrojecen, cierta sensibilidad a la luz o incluso en ocasiones visión borrosa. Tiene usted lo que se conoce como síndrome del ojo seco. Este síndrome suele darse en personas mayores de 50 años principalmente o en aquellas con alguna afección autoinmunológica. Sin embargo, un estudio reciente revela que está aumentando en jóvenes. Es un dato relevante porque además se trata del primer estudio de prevalencia sobre ojo seco que se realiza en España a nivel nacional. Saludamos al doctor Mariano Rodríguez Maqueda, oftalmólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y jefe de servicio del Hospital San Juan de Dios. Doctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Un placer.
Igualmente, hombre, muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Un placer.
Feliz Domingo de Ramos, ya que...
Igualmente.
Bueno, así a priori parece que el dato puede ser más relevante o novedoso, si lo prefiere. El dato más relevante de este estudio puede ser este, el del el aumento de ojo seco en la población adulta joven.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Además, es una realidad que vemos en las consultas a diario. Con el paso de los años, el uso de las pantallas, tareas de cerca que cada vez se hacen más en la actividad laboral, realmente lo que sucede es que disminuye nuestra frecuencia de parpadeo. Si todos nos miramos, o mejor dicho, si alguien nos mira cuando estamos haciendo algo que nos gusta, leyendo un libro delante de la tablet, haciendo cualquier tarea que nos divierta, si cuentan el número de veces que parpadeamos, nos dirán que efectivamente parpadeamos poco, y es que así es como lo hacemos para poder fijar algo de cerca. Entonces, cuando disminuye la frecuencia de parpadeo, se genera sequedad, porque en cada parpadeo se crea una nueva película lagrimal, y quizás en parte un poco el estilo moderno de vida que tenemos ha hecho que en población más joven comiencen a aparecer síntomas de sequedad ocular, ¿no? Aunque también hay otras causas como por ejemplo la blefaritis, el exceso de grasa en el borde de las pestañas, que es una condición también que, por ejemplo, el estrés, la falta de descanso, son factores que pueden favorecerlo, que hoy en día en nuestro tipo de vida son bastante frecuentes y también generan, por ejemplo, sequedad ocular. Hay muchos factores, pero en definitiva nuestra vida moderna lo favorece.
¿Exceso de grasa en la pestaña?
En el sí. Sí, sí, me ha hecho gracia porque los pacientes dicen exactamente eso. ¿Cómo, sí, doctor? Exceso de grasa en las pestañas. Sí, sí, bueno, es que realmente en el bordecito de las pestañas, ahí microscópico, tenemos unos orificios muy pequeñitos que es el canal de salida de unas glándulas que producen grasa, porque el 30% de la película lagrimal es grasa, es capa lipídica. Uh-huh. Esa grasa, que constituye la capa más superficial de la película lagrimal, lo que hace es impermeabilizar nuestra propia lágrima para que a temperatura ambiente no se evapore. Entonces, si tenemos un exceso en la producción de esa grasa, que eso se llamaría una blefaritis seborreica, nuestra lágrima va a exponerse a temperatura ambiente y se va a desecar. Es decir, esa capa impermeabilizante lipídica se va a romper por un exceso de componente y entonces vamos a tener un ojo seco. Esto, sobre todo, es más frecuente en mujeres por el uso de maquilladores, de rímel, de lápices de contorno. Sí.
Uh-huh. Volviendo al estudio, leo que incluso llegan a darse casos de ojo seco en edades de 12 a 15 años.
Sí, bueno, respondo un poquito a lo que estamos diciendo, al tema de la vida moderna, uso de pantallas, uh-huh, tablets. Es cierto que eso es una cosa que no se había visto previamente en décadas anteriores, y que la tendencia del uso y probable abuso de este tipo de dispositivos en tarea de cerca es lo que lo esté motivando. Estudio, por cierto, quiero decir que lo ha hecho un andaluz, Benítez del Castillo.
Uh-huh.
Bueno. O sea, que es un orgullo.
Hombre, claro, otro más. Bueno, el nombre es bastante, bastante gráfico, ¿no? Pero, sí. ¿Qué es el ojo seco?
Bueno, realmente el ojo seco es tener el limpia parabrisas de tu coche sin líquido con el que poder limpiarlo constantemente. Uh-huh. En el día a día, ¿no? Entonces realmente, para que tengamos una visión nítida y transparente, necesitamos constantemente tener lubricada la superficie ocular. Eso nos va a permitir ver y nos va a permitir sentirnos cómodos viendo, porque como cualquier mucosa que es, hay que pensar que la superficie ocular es una mucosa, es exactamente igual que el revestimiento interno de la boca, pero es una mucosa que está expuesta al mundo exterior. Imaginaros que fuéramos andando en el día a día con la boca abierta todo el tiempo. Después de 30 segundos diríamos, oye, esto se me seca, esto es insoportable. Claro. Pues tenemos que pensar que el ojo es una mucosa, pero que está abierta al mundo exterior constantemente y que por lo tanto necesita tener un lubricante constantemente, y un lubricante de buena calidad. Por eso parpadeamos, por eso tenemos lágrimas, por eso producimos lágrimas, y cualquier cosa que haga que esta lágrima se altere en cantidad o en calidad hará que su función no se pueda ejecutar y que tengamos un ojo seco.
Uh-huh. Bueno, hablábamos antes de la exposición a las tablets, a las pantallas, como elemento acentuador, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué provoca el ojo seco?
Bueno, el ojo seco, la disminución de la frecuencia de parpadeo era lo que queríamos transmitir con el uso de las pantallas, lo que produce ojo seco, pero luego hay miles de causas más que lo producen. Hemos comentado ya, por ejemplo, las blefaritis. Podemos comentar también que enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, o enfermedades de uso o de ámbito, mejor dicho, oftalmológico, como sería el glaucoma, los antecedentes de cirugía en el ojo de distintos motivos, como por ejemplo cirugía refractiva o cirugía de cataratas, también alteraciones del sistema inmune. Hay un ojo seco que es el hiposecretor, que en él no se produce lágrima y que en muchos de estos casos se deben a una enfermedad autoinmune, el síndrome de Sjögren, que directamente por autoinmunidad daña la estructura del aparato lagrimal que produce la secreción de la lágrima acuosa, ¿no? Entonces realmente hay muchísimos motivos diferentes. Quizás el más frecuente en nuestra práctica clínica real sean las blefaritis y el uso de pantallas, es decir, realizar tareas de cerca con mucha frecuencia disminuyendo el parpadeo, pero existen más causas, sí.
Uh-huh. Leo también un dato que o yo lo he entendido mal, que puede ser, o me parece un poco, no sé si contradictorio o paradójico. En personas con menos uso de pantalla se encontró más diagnóstico de ojos secos.
Sí, parece que iría en contra justamente de lo que estamos diciendo, pero lo que sucede es que precisamente el desarrollo de la enfermedad de ojos secos hace que las personas al final no puedan realizar este tipo de tareas. Es decir, encontramos que la frecuencia disminuye, pero porque lo que estamos es perdiendo pacientes, porque esos pacientes enfermos de ojos secos no realizan ya esas tareas porque directamente les molesta. Entonces esa es la paradoja, por eso sale ese dato en el estudio. Realmente la incapacidad precisamente de la tarea al cerca como consecuencia de la sequedad es lo que hace que nos aparezca este dato en el estudio, porque esas personas, precisamente por desarrollo de la afectación de la enfermedad, no pueden realizar esas tareas. Probablemente, si lo hubiéramos cogido 10 años antes de que fueran enfermos ya relevantes de ojos secos, encontraríamos que sí que hacían mucho esas tareas, y que precisamente por realizar de forma excesiva, digamos, tareas de pantalla, disminuyendo la frecuencia de parpadeo, eso ha favorecido el desarrollo de la enfermedad que les impide a día de hoy realizar la tarea.
Uh-huh. Hablaba antes de las mujeres. Parece que se da más en las mujeres. ¿Es una cuestión solo por uso cosmético o hay algo genético?
Y hormonal también, hormonal también un poco, porque sobre todo en las mujeres se da, como decíamos, el ojo seco que está asociado a la blefaritis seborreica, a ese exceso de grasa en el borde de las pestañas. Aquí sí que es cierto que la producción grasa de esas hormonas, de esas glandulitas, es muy hormonodependiente. Entonces, las mujeres, un poco por su ritmo hormonal, por sus ciclos hormonales, es más fácil que se produzca disfunción de las glándulas y también el uso del maquillaje. Pero sí que es cierto que en la mujer el ojo seco es más prevalente que en el hombre.
Hay otros factores de riesgo como son la diabetes. También he hablado de las cirugías oculares. Cuando sí. Nos operamos de algo, luego somos más propensos a los ojos secos.
Sí, sobre todo determinado tipo de cirugías en el que tú puedas producir una ablación o una alteración sobre un plexo que existe en la córnea nervioso, que es el plexo subepitelial, y que este es muy importante a la hora de estimular o regular la producción de lágrimas, ¿no? Entonces, al realizar procedimientos quirúrgicos donde sea necesario realizar una ablación focal o parcial de esta estructura, siempre va a haber una mayor facilidad para producir menor cantidad de lágrimas. Digamos que esa sería una causa sobre todo de un ojo seco hiposecretor, o sea, que se produce como consecuencia de una insuficiencia en la producción de lágrimas.
Doctor, en personas sin factores de riesgo, ¿existe alguna manera, algunos buenos hábitos o algo que puedan prevenir esta posibilidad?
Sí, bueno, yo siempre digo que el principal factor de riesgo es estar vivo. Es decir, que todos realmente somos susceptibles de desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Pero consejos que yo daría, pues, por ejemplo, si tenemos que realizar tareas de cerca, que es muchas veces obligatorio en nuestras profesiones, pues lubricar muchas veces, hacer un refuerzo, tener lágrima artificial y usar de forma frecuente, mientras que hacemos estas tareas, lubricantes. Intentar evitar ambientes secos, por ejemplo, calefacción, aire acondicionado, que dentro de poco en nuestra tierra empezaremos a usarlo. Evitar viento, humo, contaminación. También usar lentes de contacto, lentillas, si se usan especialmente deberían de usarse lubricantes para hidratar y no abusar de ellas. Descansar bien, evitar en la medida de lo posible, por ejemplo, fumar, no abusar de maquillaje, por ejemplo, para las mujeres. Todos estos son factores que, si controlamos, desde luego, pues disminuiremos nuestra posibilidad de desarrollar ojo seco y, en el caso que lo tengamos, desde luego, minimizaremos muchísimo los síntomas.
El mayor factor de riesgo es estar vivo.
Para cualquier enfermedad.
Para cualquiera. Claro, es lo que se dice, ¿no? Para morirse no hace falta más que estar vivo, ¿no?
Exacto.
Me pregunta María Chamorro, mi compañera, por el uso de las lentillas. ¿Cómo afectan al ojo seco?
Bueno, pues la lentilla realmente, y esto muchos pacientes a partir de cierto momento de usarlas nos dicen que hace 10 años la toleraban y que ahora no, se producen dos cosas, vamos a resumirlo de forma muy fácil. La primera, la lentilla es un material que necesita literalmente agua para que la podamos tener en la superficie de la córnea y no nos moleste. De hecho, si miramos la composición de la lentilla, veremos que cada una cambia su composición de agua. Entonces, necesita, le exige al ojo hidratación para que la podamos llevar y nos sea cómodo. Por lo tanto, si realmente nuestro ojo, poco a poco, por distintos factores, va sufriendo sequedad, la lentilla no la vamos a tolerar y no vamos a poder llevarla. Pero es que, por otro lado, también la lente de contacto puesta sobre la superficie del ojo produce, sobre todo las que usamos, las blandas de hoy en día, ¿no? Antiguamente se usaban las rígidas, que eran gas permeables, las de hoy en día no. Entonces, estas lentes, para que nos entendamos, como que permiten que difunda menos el oxígeno a la superficie de la córnea, y eso va a hacer que el ojo también tenga tendencia a desarrollar sequedad. Por lo tanto, los dos grandes consejos son no abusar el número de horas al día de la lentilla, no llevar una lentilla más de 8 horas sería lo recomendable, e intentar hacer una parada, un descanso en la mitad de este intervalo, y luego si la usamos, intentar usar mucho lágrima artificial al mismo tiempo, emplear lágrima artificial, hidratarla, y de esa manera evitaremos los problemas que esto no pueda conllevar.
Y te traslado otra consulta, en este caso de nuestra compañera Carmen Sánchez. Las personas que tienen algún tipo de padecimiento, ya sea miopía, hipermetropía o cualquier cosa de esta, ¿son más propensos a padecer ojo seco que los que no les pasa nada en el ojo, en la vista?
Si realmente estamos hablando de lo que es el defecto refractivo como tal, solo, no. Otra cosa es que tengas un defecto refractivo y que precisamente uses lentes de contacto porque no quieras llevar gafas, y eso sí que te favorezca desarrollar sequedad. O diferente es que haya una persona que diga, yo era miope, me hice una cirugía refractiva con láser, me hice un LASIK y ahora me noto el ojo más seco. Pues eso, por ejemplo, una de las cosas que hemos comentado antes, la ablación en la córnea con el láser del plexo nervioso que hay ahí, pues favorece también que luego puedas tener un menor grado de lubricación y que necesites usar lágrimas artificiales. No sé si me he explicado. Es decir, la condición per se como tal, no. Pero cosas que puedan ir asociadas o vinculadas a esa condición sí que pueden favorecer el ojo seco.
Pues la verdad es que ha explicado todo maravillosamente. Sí, déjeme usted que le fiche para cualquier otro tema.
Nada, aquí estaremos. Tengo aquí en mi casa ahora mismo mi busto de Marco Aurelio, al lado, que dice que sí, que lo que queráis, que sin problema.
Mariano Rodríguez Maqueda es oftalmólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y jefe de servicio del Hospital San Juan de Dios. Le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana de domingo, doctor. Muchas gracias.
Buena semana de pasión y un abrazo a vosotros y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes.
9 y 24. Cambiamos de argumento. No abandonamos los temas relacionados con la salud. En este caso, los usos o abusos que hacemos en nuestra vida cotidiana y los riesgos que esto pueden tener para nuestra salud. Me explico. En casa tenemos alimentos enlatados, conservas, refrescos, calentamos tupperes de plástico en el microondas o usamos sartenes antiadherentes. Esto forma parte de nuestra vida cotidiana, hábitos que hacemos de manera normalizada, pues yo diría que prácticamente todos los ciudadanos.
¿Puede ser esto perjudicial para nuestra salud? Según la iniciativa Hogar Sin Tóxicos, que denuncia situaciones de riesgo, sí. Porque afirma que en la Unión Europea el reglamento sobre materiales en contacto con alimentos data de 2004, por lo que urge a actualizarla y puede hacer pensar que estamos usando sustancias antes de conocer sus posibles efectos nocivos.
Interesante. Sí. Esto asusta un poco y queremos hablar esta mañana con Manuel Maqueda, que es profesor de programas especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, denuncia esta iniciativa que la normativa actual se ha quedado desfasada porque no tiene en cuenta lo que hoy sabe la comunidad científica y que debería ser incorporado. ¿Esto es así?
Sí, eso es absolutamente así. Estamos expuestos a riesgo diario por exposición a los tóxicos que están en los plásticos de uso común y en algunas otras cosas, como las sartenes antiadherentes, también como esos papelitos que se han puesto en moda ahora para ponerlos fritos, ¿sabe? Como un papelito que parece encerado.
Sí, papel de horno.
Bueno, es un papel decorativo, lo ha visto en los restaurantes. Bueno, eso también.
Ah, sí, hombre, sí.
Por supuesto, también los tuppers y demás, calentar comida ahí es una... Yo creo que es una locura. Y estamos muy expuestos por estas cosas diarias, porque el plástico no es ese... Es muy cómodo, pero no es ese amigo que creemos que es.
Bien, bien, bien. Bueno, va a ser interesante esta conversación. Que este reglamento sobre materiales en contacto con alimentos no se haya actualizado desde 2004, ¿no se nos antoja demasiado tiempo?
Yo no entro en el tema de legislación. El tema es que nosotros, padres, madres, tenemos, o ciudadanos en general, tenemos que saber protegernos y tenemos que entender cómo funciona nuestra sociedad y nuestra economía. Vivimos en un lo que se llama principio de innovación, que significa que cualquier cosa no prohibida puede utilizarse. Es así de claro. Innovaciones hemos visto en Andalucía un montón. Yo antes disfrutaba, cuando bajaba a Andalucía, de...
Ay, hemos perdido al profesor. Algo ha pasado. Igual será con una llamada por ahí. Estamos hablando con el profesor Manuel Maqueda, que es profesor de programas especiales de economía circular aplicada y economía regenerativa de la Universidad de Harvard, sobre los tóxicos, los elementos tóxicos que podemos estar, a los que podemos estar expuestos cada día en nuestra vida normal, haciendo lo que normalmente hacemos muchos de nosotros cada día.
Claro, sí, en principio es lo que estaba comentando el doctor, ¿no? Uh-huh. Todo lo que no está prohibido puede ser utilizado hasta que se demuestre lo contrario, entiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, igual, durante un periodo de tiempo estamos utilizando cosas que no son lo suficientemente saludables y no lo sabemos. Y bueno, pues es eso lo que nos queríamos enterar o lo que queríamos saber, lo que estamos hablando con él, con el profesor, a ver si conseguimos que nos lo siga aclarando.
Uso de plásticos, alimentos que vienen enlatados, como conservas, como bebidas, refrescantes, estos papeles, no solo ya los papeles de horno, también estos papeles decorativos que usamos a diario, pueden contener sustancias tóxicas a las que estamos expuestos, y esto es tremendo para nuestra salud. Perfecto. Bueno, ¿tenemos algún problemilla? Estamos intentando... Ya lo tenemos ahí, profesor. Profesor. Está, ¿eh? Les prometo que está. A mí me dice Juanjo y María Chamorro que está. Y digo, esto está. Profesor.
Bueno.
¿Hola?
Sí.
Ahora sí.
Profesor, hemos recuperado la comunicación felizmente. Bueno,
me alegro.
Estábamos hablando del tiempo que hace que no se actualiza esa normativa sobre el uso de materiales en contacto con alimentos, que no se hace desde 2004.
Sí. Pero bueno, yo lo que estaba diciendo es que esas normativas van a estar desactualizadas, porque se va innovando, se van introduciendo cosas nuevas, claro. Materiales nuevos, y tenemos un principio de innovación. Todo lo que no está prohibido se puede poner en contacto con los alimentos. Se va a tardar años en demostrar una relación causa-efecto,
claro,
entre esos nuevos productos o nuevos usos. Entonces, la responsabilidad la tenemos nosotros, que es el principio de precaución, y es no poner nada en nuestra vida que no esté demostrado que es seguro. Uh-huh. Es el principio de precaución que desgraciadamente no rige en la normativa europea, ni española, ni de ningún sitio. Pero eso sí puede regir en nuestros hogares y en nuestras decisiones cotidianas.
Y en nuestra vida, pues precisamente hablando de eso, en nuestra vida cotidiana, Manuel, ¿cuántas sustancias utilizamos o cuántas prácticas realizamos que pueden ser tóxicas para nuestra salud, de las que hacemos habitualmente?
Pues si está involucrado el plástico y la comida y la bebida, pues ahí están todas. Y también, por ejemplo, las sartenes antiadherentes. Si ustedes tienen tuppers, tarteras, de plástico, y alguna vez han puesto a lo mejor salsa de tomate o curry, han visto que después de lavarlo se queda manchada rojo o de amarillo. Eso es porque hay una interacción química. Es que poner cosas ácidas y grasientas en plástico permite un intercambio de los químicos, los aditivos que hay en el plástico. Hay unos 10.000 aditivos en los plásticos. Unos 10.000 aditivos. Y son fórmulas secretas. Es decir, que cuando ponemos una comida, una bebida en un plástico, especialmente si es comida ácida, si es grasa o si utilizamos calor, estamos jugando a la ruleta rusa. No hay ninguna normativa que obligue a explicar qué aditivos tiene ese plástico, porque eso es una propiedad intelectual, es un secreto industrial. Entonces la exposición es continua. Si nosotros hiciéramos un análisis de sangre entre los oyentes, entre el equipo también de del programa de radio, el 100% daría positivo por PFAS, por bisfenoles. Esa es la realidad.
Wow. Hombre, la verdad es que es sin duda preocupante. Hay un concepto que he leído, no sé si es técnico o no, le pregunto, permítame, que son los tóxicos eternos.
Ah, bueno, ese es un término, digamos, llamativo para referirse a las sustancias perfluoroalcalinadas. Se llaman eternos porque el flúor es uno de los enlaces más fuertes que hay en la química y dura cientos de miles de años sin descomponerse. Y desgraciadamente esos químicos son muy útiles para distintas cosas. Por ejemplo, es una buena barrera contra el agua y contra la grasa. Y también son resbalosos. Entonces están en los recubrimientos de las sartenes antiadherentes. Están también en alguna ropa, la ropa esta que es repelente a la lluvia, que se queda la lluvia como en gotitas, sí, sobre su superficie. Uh-huh. Y también en estos papelitos que se han puesto de moda, que yo cuando voy, ahora, desgraciadamente, cuando voy a Andalucía a pedirme unas tapitas, tengo que explicar al camarero, por favor, no me traiga este papel, si lo va a poner en un plato o en un papelito. En un papelito, con una cesta. No me toca el papelito, por favor. Porque lleva sustancias perfluoralcalinadas.
Bueno, tomen nota, oyentes, porque es verdad que está muy de moda. Esto, todos damos por sentado que en un país como España, que pertenece a la Unión Europea, donde hay una regulación sobre tantas cosas, estamos o debemos estar tranquilos por la vigilancia y el control que hay, sobre todo lo que afecta a nuestra salud en materia de servicios públicos, por la hostelería en este caso. Y sin embargo, hay que tener cuidado con estas cosas. ¿En qué más elementos podemos encontrar problemas de toxicidad? ¿En cartones, por ejemplo?
Normalmente el cartón no, salvo que esté recubierto de, por ejemplo, si son cartones de comida para llevar, digamos, que tienen un recubrimiento interno que es de plástico o que está tratado con un repelente al agua y a la grasa. Es decir, de toda la vida se han puesto, por ejemplo, yo sé, los churros o cosas en cartón o en cucuruchos, y eso manchaba el papel. Uh-huh. Ahora ya no lo mancha. ¿Por qué? Porque hay un recubrimiento especial, y eso debe ser motivo también de sospecha, de que tengas sustancias perfluoralcalinadas. Uh-huh. Pero bueno, más allá de esas sustancias es que hay muchas más que se pueden eliminar fácilmente. Por ejemplo, si tenemos recipientes de plástico en casa para calentar la comida, para guardar la comida, reemplacémoslo por unos de vidrio o de acero inoxidable, ¿no? Que es un material seguro y que va a durar todo. Uh-huh. No cocinemos sobre polímeros, es decir, ¿a quién se le ocurre calentar y cocinar nuestra comida sobre un polímero? ¿Qué es lo que hay sobre en las sartenes antiadherentes? Yo tengo sartenes de hierro y sartenes de acero y nunca se me pega nada porque las cuido, como se ha hecho siempre, nunca se me pega nada. Son cosas que se han ido introduciendo en nuestro día a día y que estamos acostumbrados a ellas, pero son, yo luego son cosas que en mi casa no entran.
Ajá. Bueno, el teflón, ¿no? Es lo que se usa para como elemento antiadherente en las sartenes. Sí, sí. O sea, más recomendable, mucho más recomendable, según le estamos entendiendo, la de acero inoxidable.
Sí, la de acero, la de chapa, la vitrificada, esa de los puntitos. Además, más barato y va a durar un montón, porque esas sartenes se empiezan a estropear, y se empiezan a poner rugosas. Eso significa que nos estamos comiendo el recubrimiento. Además, es que no dura nada. Echen las cuentas, cuánto dura esta sartén y cuánto dura una buena de chapa, de acero o una de hierro colado. A lo mejor es un poco más caro, pero en un año o en dos la recupera el dinero.
Uh-huh. Bueno, pues,
y no digamos en la salud, claro.
A efectos de recomendación no está nada mal. Mejor las sartenes sin elementos antiadherentes y para guardar alimentos y sobre todo para calentarlos, mejor el cristal que el plástico.
Muchísimo mejor. De nuevo, si nos fijamos cómo la comida mancha el plástico, eso indica que hay una interacción química entre el material y la comida. Bueno, o sea, ahí ponemos salsa de tomate en un tupper, la calentamos, luego no hay quien lave, ese tupper se queda rojo, rojizo. Uh-huh. De nuevo, está habiendo una interacción química. Y además estos plásticos, cuanto más van envejeciendo, más van generando, uh-huh, más van pasando químicos a la comida.
Pues profesor Manuel Maqueda, profesor de programas especiales de economía circular aplicada y economía regenerativa de la Universidad de Harvard. Gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Un placer. Feliz día sin clásicos. Hasta luego.
9:36. Lástima que no era el mejor sonido, pero sin duda interesante lo que nos decía el profesor acerca de la exposición a los tóxicos, que, bueno, a la que nos afrontamos prácticamente en nuestra vida cotidiana. Veo que hacemos muchas cosas mal. Me pongo el primero en la lista. Prometo corregirme. Después de unos consejos os vamos a contar una historia de película. No os preocupéis, el final es feliz. Pero ahora os contamos todos los detalles.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
He perdido las llaves del coche, jolín. ¿Estarán bajo el cojín o bajo la suela del mocasín? ¿Se las habrá comido el mastín? ¿O se habrán caído por ese hueco tan chiquitín? ¿Quizás en el jardín? Tampoco junto al bombín. En fin, será fin. Pediré otras llaves del coche en Auto El Bombín.
Copia y duplicados de llaves de coche de todas las marcas en Auto El Bombín. Auto El Bombín, en Triana, calle Febo 19, y San Pablo, calle Tesalónica. Autoelbombín.com.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el llamador de Canal Sur Radio.
Ejemplares de papel agotados en nuestra sede. Pero recuerda que aún puedes conseguir la guía más completa, con los horarios e itinerarios y todas las novedades del recorrido, con la revista Hola. Compra en tu kiosco habitual la revista Hola, en Pack con Living y el llamador hasta el Martes Santo.
Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa El Llamador de Canal Sur Radio.
La jugada de Canal Sur Radio.
El pelotazo con Alonso Rivera.
La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
Canal Sur Radio Sevilla.
La radio de Andalucía en Sevilla.
La mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vamos a hablar de cambios en la vida y de cambios en los planes que nos hacemos en la vida. Faltan 20 minutos para que sean las 10. Esto es Canal Sur Radio. Esto es Gente de Andalucía. Y vamos con una historia de amor.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Os contamos una historia de película. Su protagonista, José Antonio, un ingeniero informático granadino con parálisis cerebral que se propuso un reto: recorrer el mundo con su silla de ruedas para comprobar cuánto era este de accesible. Toda una aventura. Ni en el más rocambolesco de los escenarios imaginados podría soñar nuestro protagonista una trama igual, un guión igual. Solo que nuestra historia, siendo de película, es real. Bueno, saludemos al actor principal de este largometraje. Hombre, esperamos que sea largometraje. José Antonio Martín García, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, encantado nosotros de tenerte, de que nos hayas atendido. Para que los oyentes te conozcan, José Antonio, hablemos de ti. Eres ingeniero informático y tienes una parálisis cerebral.
Sí, exactamente, soy ingeniero informático, tengo un parálisis cerebral infantil desde el nacimiento. Y bueno, pues eso no me ha parado en absoluto en mi ambición y en mi reto.
Bueno, además me cuentan que eres un gran deportista, vas en silla de ruedas, ¿cómo es tu vida? ¿Qué puedes hacer en tu vida y qué no puedes hacer en tu vida?
Pues yo en realidad sí voy en silla de ruedas, he practicado todo tipo de deportes, desde baloncesto en silla de ruedas, tenis de mesa, voleibol, he hecho hasta maratones, vamos, de todo, ¿no? De todo un poco. ¿Y qué puedo hacer en mi vida? Puedo hacer lo que me proponga.
Olé.
Lo que me he propuesto hasta ahora lo he conseguido. ¿Y qué es lo que no puedo hacer en mi vida? Pues bajar los brazos o decir que no puedo. Eso es lo que no puedo hacer.
Efectivamente, así es. Bueno, tú querías correr una aventura que era a la vez un experimento. ¿De qué se trataba?
Sí, pues en realidad te pongo un poquito en contexto, ¿no?
Claro.
Yo soy un gran amante de la historia de España, de los siglos de oro, 16 y 17. He leído mucho sobre el tema y la verdad que llevaba años pensando en conocer esos territorios de Hispanoamérica en los que yo nunca había estado y que fueron parte de España. Y bueno, era una cosa que yo estaba trabajando en Amazon como programador informático. Uh-huh. y eso siempre estaba en mi cabeza, ¿no? De algún día, cuando deje Amazon, pues voy a hacer esta aventura.
Estabas trabajando en Amazon, perdona, fuera de España. Estabas en Alemania, creo, ¿no?
Sí, el tema, estuve fuera de España 10 años en Alemania, trabajando en Alemania, y luego, en los tiempos del COVID, pues me pude venir para España, para Granada y para Málaga.
Uh-huh.
Y pude trabajar en remoto con un contrato de Amazon España. Me cambiaron el contrato a Amazon España y pude seguir trabajando para Amazon en remoto.
Uh-huh.
Y ese era el contexto, ¿no? Entonces el tema fue que el CEO de Amazon, Andy Jassy, pues dijo que todos los que estaban en remoto como yo, pues teníamos que volver a la oficina. Y en mi caso, pues me tocaba ir a Madrid. Y yo la verdad es que estoy muy a gusto viviendo aquí en Málaga. Y aunque yo soy de Granada. Y la verdad que no pensaba yo irme a Madrid.
No te apetecía.
Entonces,
mucho.
Pues, no me apetecía en absoluto. Aquí con la playa 10 minutos andando, no me apetecía yo irme a Madrid. Entonces, pues mandé mi carta de renuncia y dije yo, bueno, pues esta es la mía, ahora se alinean todos los astros para que yo pueda emprender este gran viaje en el que llevo pensando ya 2 o 3 años, por lo menos, y que hay que coger la oportunidad es cuando viene.
Uh-huh. ¿Y el viaje en qué consistía?
Pues el viaje, en principio, consistía en recorrer desde Miami hasta final de Argentina, hasta el sur de Argentina. Ese era el viaje que yo tenía al principio en la cabeza. Y todo lo financié con mis propios fondos, con lo que yo he ahorrado en todos estos 11 años de trabajo en la industria. Y empecé a... Tuve nada más que solamente 2 meses para preparar el viaje, para preparar la logística y todo. Y bueno, ese eran mis planes iniciales, ir desde Miami hasta Argentina. Pero al final me quedé de Miami hasta el canal de Panamá. Porque uh-huh. Sucedieron muchas cosas y cambiaron también mi perspectiva del viaje y de la vida.
Vale, ahora te voy a ir preguntando poco a poco por esto. ¿Cómo ibas a hacerlo? ¿Ibas a ir en coche? ¿Ibas a ir en transporte público? ¿Cómo ibas a organizar el viaje?
Sí, pues mi idea era y fue tal cual. Mi idea era llegar a Miami y coger un coche de alquiler, irme hasta Orlando, y en Orlando, que es más barato que en Miami, pues ya buscar coche para comprar. Buscar un coche viejo. Al final me compré un Toyota RAV4 de 2008, uh-huh. Un todoterreno, pues bastante bien de precio, un coche sencillo pero robusto, un coche que no llama la atención para ir por esos países tan peligrosos y que al mismo tiempo un todoterreno por el que pude tirar por cualquier terreno.
¿Adaptado o tuviste que adaptarlo?
Pues en realidad fue muy curioso porque yo me traje de España una adaptación universal. Uh-huh. Es un sistema que se puede poner a cualquier coche automático.
Uh-huh.
Es de quita y pon. Entonces yo con ese sistema que me llevé podía conducir cualquier coche automático. Entonces, el coche de alquiler que yo alquilé en Miami lo pude adaptar con esa herramienta. Uh-huh. Y luego, cuando me compré el coche en Orlando, pues también lo adapté con el mismo sistema. Se lo quité al coche de alquiler, se lo puse al que compré. Uh-huh. Y con ese sistema, pues, me he hecho 25.000 kilómetros desde Miami hasta el Canal de Panamá sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. ¿Y tu silla de ruedas?
Y mi silla de ruedas.
¿Cuántos sí, sí, kilómetros has hecho rodando con la silla de ruedas?
Pues yo he estimado que más de 1.000, más de 1.000 kilómetros.
Ha salido buena, la silla ha salido buena, ¿no?
Uy, la silla demasiado. A pesar de eso, he tenido bastante rotura. La silla se me ha roto 5 o 6 veces. Se
bueno,
me
ha
roto...
ha hecho 1.000 kilómetros, macho. Es normal, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, el tema es que se rompieron hasta partes que yo no imaginé que se iban a romper, ¿no?
Oye, me dicen que como buen ingeniero eres muy cuadriculado y querías tenerlo todo muy bien controlado y calculado. Carreteras, donde ibas a ir, hoteles, donde te ibas a quedar. Todo lo tenías muy bien organizado.
El tema es que, por lo menos, quería la primera etapa, que fue lo que me di tiempo a planear muy bien. La Florida la quería tener muy bien planeada y también quería tener muy bien planeado la logística, porque eso es lo más importante de mi viaje, de la preparación, era la logística. Uh-huh. ¿Qué necesito? ¿Qué material ortopédico necesito para llevarme? ¿Qué piezas de silla necesito para llevarme? ¿Herramientas? ¿Qué coche comprar para hacer un viaje así, que no me dé problemas? Uh-huh. Es decir, lo que más tiempo invertí fue en preparar la logística, ¿no?
Uh-huh. Claro, todo muy bien preparado, uh-huh. pero a pesar de lo cuadriculado de nuestro ingeniero, nuestro ingeniero llega a México DF y aquí cambia todo. ¿Qué pasa en México DF?
Pues sí, la verdad que cambió completamente el paradigma de todo, porque yo lo último que yo me esperaba era que yo iba a encontrar el amor en el viaje. Era lo último. Yo estaba siempre pensando en por qué rutas tirarme, cómo evitar los peligros, por qué estado de México no puedo entrar, qué hacer para que no me asalten en la carretera. Así, mis pensamientos estaban siempre enfocado en la seguridad, ¿no? y en organizar el viaje, ¿no? Mm. Entonces lo último que yo me esperaba era que iba a encontrar yo una mujer allí que me iba a cambiar completamente los planes de vida y de todo, ¿no?
¿Cómo surge? ¿Cómo os conocéis?
Pues nos conocemos por internet, nos conocemos por Tinder y quedamos un viernes. Uh-huh. Y ya al día siguiente, pues, le dije que quería que fuéramos novios, que lo tenía muy claro.
¿Al día siguiente? No pierdes el tiempo.
No, es que cuando llega una buena oportunidad hay que tomarla, siempre.
Pero es que además, no es que, oye, quiero que seamos novios, no, es que hay país a más y hay boda.
Sí, exactamente. Es decir, estuvimos unos 7 meses de novio, en el que... unos 4 y medio estuvimos a la distancia, porque yo seguía haciendo mi viaje y estaba trabajando en Ciudad de México. Entonces, como que nos veíamos cada 3 semanas iba yo o ella venía a donde yo estuviera. Estuvimos hace unos meses a la distancia y luego ella se unió a la última etapa de mi viaje, que era la mitad de Costa Rica y Panamá. Ahí se unió ella, yo había terminado de trabajar y ya pues se vino conmigo, que también estuvimos conviviendo. Y luego en septiembre también aprovechamos para pasarnos un mes en Málaga para ver cómo era la convivencia, para ver si nos llevamos bien conviviendo y todo eso. Y al final pues todo fue muy bien. Y el 21 de diciembre nos casamos en Ciudad de México.
El 21 de diciembre os casáis en Ciudad de México. Os casáis, exactamente, os volvéis para España y os instaláis en Málaga, que es donde estáis actualmente.
Exactamente, ajá, exactamente. Estamos aquí instalados, aunque parece ser que por poco tiempo, porque me han ofrecido un puesto de trabajo muy, muy bueno en Amazon en Estados Unidos.
Ah, y bueno, ¿y qué dice tú? ¿Cómo se llama tu mujer?
Se llama Jessica.
Jessica, ¿qué dice Jessica de lo de Amazon y Estados Unidos?
Pues, bueno, que es una gran oportunidad y que si yo lo que quiero y es una buena oportunidad para nosotros, porque sí, que vayamos. Así está ya también más cerca de su casa.
Ah, ja, ja. ¡Ay, el amor que todo lo puede! Bueno, sí. ¿Con la aventura qué pasa? No me la dejarás a la mitad, ¿no?
Pues no, el tema es que doy por concluido esta primera etapa, que he echado casi un año, he echado 10 meses de aventura, lo que es viajando. Porque yo subestimé el tiempo que yo necesitaba para hacer esta aventura. Claro, yo estaba acostumbrado a las carreteras que tenemos en Europa, uh-huh, a las carreteras claro. que hay en Estados Unidos. Es decir, en estas carreteras puedes hacer perfectamente 900 kilómetros al día de conducción, uh-huh, y lo puedes hacer por la noche. Pero claro, en esos países, más de 400 kilómetros al día no puedes echar, porque las carreteras están en mal estado y por la noche es muy peligroso conducir. Entonces, como que subestimé, ¿no?, el tiempo que necesitaba para esta aventura, y me he dado cuenta que para Sudamérica, que es lo que me queda por hacer, ¿no?, he hecho desde Miami hasta el final de Centroamérica, uh-huh, es decir, gran parte de los Estados Unidos, gran parte de México, 18 estados mexicanos de 32, es decir, más de medio México, y luego, pues, he hecho Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es decir, hasta el final de Centroamérica. Entonces, para hacer Sudamérica, solamente Sudamérica, necesito un año. Entonces, como que ahora, pues, voy a trabajar unos cuantos años, voy a ahorrar otra vez, y en 4 o 5 años, pues, quiero retomar el viaje y hacer todo Sudamérica.
Qué bueno, qué bonito. Con Jessica, claro.
Con Jessica, exactamente. Ya tengo un copiloto.
Oye, como eres ingeniero, tu mente no para y me cuenta, bueno, mi garganta profunda ha sido Antonio Tejada, hay que decirlo. Me cuenta que se te ocurrió un invento para entrar en las playas con silla de ruedas.
Sí, exactamente. Yo, cuando estaba preparando aquí el viaje de Málaga, ¿no?, antes de irme, yo decía, veía lo que iba a visitar, ¿no?, y digo, pues es que voy a pasar por las mejores playas del mundo, ¿no?, que están en la Riviera Maya, en México, uh-huh, y luego también en Costa Rica y en Nicaragua. Digo, tengo que apañármelas, porque voy yo solo, tengo que apañármelas para no perderme esas playas, tengo que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Y se me ocurrió un sistema muy simple, muy sencillo, muy barato, para que yo pudiera, yo, cualquier persona que va en silla de ruedas, de forma autónoma, pueda ir por la playa sin hundirse y llegar hasta la orilla. De hecho, se me ocurrió el invento, hice un prototipo, lo probé aquí en Málaga, uh-huh, y funcionó perfectamente. De hecho, funcionó a la mil maravillas, pude llegar hasta el agua sin problema, y digo, bueno, pues ya está, pues, y me llevé el sistema que inventé.
¿Cómo es? ¿Se puede explicar, que lo podamos entender por radio?
Sí, es un sistema como de una persiana, parecido, como un material que está enrollado con dos piezas, ajá, que tiene como unos ganchos metálicos, y luego con una especie de bastón, pues tú extiendes una de las piezas en la playa, pasas por la pieza que impide que te hundas, luego pones la segunda pieza, te vas a la segunda pieza y con el gancho, el bastón, recoges la primera pieza que habías dejado.
Vale,
y luego la pones, esa primera pieza la pones a continuación, luego pasas al siguiente, luego recoges la segunda pieza que pusiste, y así. Es un sistema que bueno, que tarda un ratillo, pero le da a una persona...
Pero claro, pero una persona ruedas, que va solo le da la vida, claro. O sea, es como un sistema de tanque, ¿no? Entiendo, ¿no?
Sí, algo así. Ajá. Algo así.
Bien, bien, bien. Oye, pues, bueno, máxima admiración. Me mandan recuerdos, un saludo para ti, una amiga oyente del programa, compañera también, Marina Redondo, que creo que os conocéis, ¿no?
Ah, sí, fuimos compañeros de instituto.
Exactamente. Dice que conoce hace 33 años o más. Bueno, pues, sí, José Antonio Martín García, un romántico, ¿eh? Es ingeniero, pero aquí lo que importa es que... Nuestro José Antonio es un romántico, que su sueño, su reto, ve interrumpido por el amor. El amor todo bien, ¿no? De momento va todo bien por casa.
Sí, gracias a Dios todo muy bien, muy bien. Felizmente casado, como se suele decir.
Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas atendido. La historia es para seguirla, ahora vas a estar un tiempo trabajando. ¿Cuándo te vas a Estados Unidos?
Pues me voy a finales de mayo, el 2 de junio es, ajá, mi fecha de empezar.
Qué pronto.
En Arlington, Virginia, uh-huh, cerca de Washington DC. Uh-huh. Y sí, nos iremos sobre el 24, 25. Si todo va bien con las visas y eso, pues sobre el 24, 25 de mayo nos iremos.
Bueno, pues que vaya todo muy bien. Dale besitos a Jessica de nuestra parte. Y un abrazo muy fuerte para ti, José Antonio.
Muchas gracias por este tiempo y un abrazo para vosotros.
José Antonio Martín García, ingeniero informático, granadino, con una parálisis cerebral de nacimiento, tenía el sueño de hacer ese reto, comprobar cómo era la accesibilidad, haciendo un recorrido desde Miami hasta Argentina, en una zona del planeta que no conocía. Pero en México el amor irrumpió en el reto y el reto se ha quedado a la mitad, pero bueno.
Ha empezado otro viaje.
Ha empezado otro reto.
Otro viaje, otro reto, y ese será, continuará. Le ha puesto el continuará.
Toda la suerte del mundo. 4:50. Bueno, hoy telegrama con Roberto Arrocha. Roberto, querido, buenos días.
Buenos días a todos.
Presos andaluces en cárceles extranjeras, ¿en qué trabajamos para el próximo capítulo?
Preparándonos para hablar, para conocer las declaraciones de un gaditano llamado Manuel, que lleva casi tres años por un delito económico en una de las prisiones más violentas del mundo, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, que recibe el nombre de Centro de Rehabilitación. Lo de rehabilitación suena un poco a cachondeo, ahora te cuento rápido. Santa Cruz, aunque todos lo conocen como Palma Sola, pero estamos hablando de un centro penitenciario con una población, atentos Pepe, de 8.530 internos, entre hombres y mujeres. Yo me he puesto a pensar en algunas de las localidades de Andalucía, de Sevilla, de Málaga,
pequeña ciudad,
de cualquiera. Pues, es que es una barbaridad, ¿no? Y tiene espacio para 3.000, o sea que casi triplica la capacidad. Y está ahí el gaditano Manuel. Fue en la misma cárcel en la que recuerda el caso tan mediático de Javier Villanueva, un empresario sevillano que fue acusado, absuelto finalmente de asesinato de una fiscal. Y estamos hablando de un preso, en este caso Manuel, que se encuentra en el séptimo pabellón. Y ya te avanzo que es el más peligroso de todos. Por lo tanto, nos estamos preparando para conocer un testimonio duro, sin duda, pero real, como la vida misma, el que está viviendo el amigo Manuel.
Uh-huh. Que llega ahí por un delito económico.
Sí. Uh-huh. Sí. Él se va para allá por amor. Fíjate lo que estaba escuchando también al antiguo invitado, ¿no? Se va para allá por amor y empieza a tener una serie de problemas económico y ya lleva casi tres años. Estamos hablando de un centro penitenciario donde en 2013, repasando un poquito, documentándonos, murieron 34 presos y un niño de apenas dos años por una reyerta entre reos. Él habla del derecho de vida y bueno, vamos a intentar escuchar cómo se encuentra en este momento, pero es terrible lo que está viviendo.
Bueno, pues lo escucharemos en el próximo capítulo de Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, que será el viernes que viene, entiendo.
Exacto, sí. Estaremos por ahí de nuevo y, bueno, plena Semana Santa, mirando ahora mismo para el cielo y vamos a ver si hay suerte.
Un abrazo fuerte, Roberto, y feliz Semana de Pasión.
Igualmente para todos. Un beso muy grande. Chao.
Bueno, pues poco a poco vamos llegando a las 10 de la mañana. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego nuestra segunda hora de paseo nos lleva por Andalucía para ver cosas que están pasando en Huelva, en Almería o en Málaga, entre otros lugares. Y saludaremos a Dani del Toro para que nos dé los ingredientes de la receta de hoy. Será después de la información.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.